Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Veo que muchos están con una sonrisa diferente a la de siempre. No sé si porque ayer fue un día especial, tal vez algunos celebraron en grande, ¿verdad? No sé. Pero ustedes se habrán dado cuenta, es parte ya de la cultura nuestra en el que aquí celebramos el Día de la Amistad. Se celebra el Día de la Amistad, del amor, del cariño. Y yo lo recuerdo en la escuela. Siempre había una actividad en esa fecha. Había que compartir un regalo, había que intercambiar un regalo. Y hoy sigue lo mismo. Ustedes se habrán dado cuenta que ha habido más negocio, venta de flores, de peluches, los restaurantes llenos, qué sé yo, un montón de cosas, haciendo mención al día del amor, al día del cariño. Y como se habrán dado cuenta, nosotros hemos iniciado una serie, 2.24, que habla acerca de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Principios que encontramos en ese versículo, Génesis capítulo 2, versículo 24. Nos habla acerca de matrimonio, de cómo Dios instituye el matrimonio, la familia. Y ahí está, esos anillos nos recuerdan algo, ¿verdad? Siempre nos recuerdan algo. Sin que yo les mencione, ustedes ya saben de qué vamos a hablar quizá. Queremos compartir hoy un segundo principio, el principio del compromiso. Lo encontramos ahí en ese pasaje. Vamos a recordar el pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Como padres, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos siempre lo mejor y queremos que ellos sean los mejores, que sean buenos, que ellos estén saludables, saludables físicamente, pero también saludables espiritualmente. Para eso, para tener a esos hijos saludables de esa manera, quiero decirle que nosotros necesitamos algo. Un mal matrimonio es bien difícil, quizá imposible, que prepare el ambiente necesario para tener hijos apropiados. Los malos matrimonios entregan principios y modelos inapropiados para los hijos. Un matrimonio enfermo no puede tener una familia saludable. Por eso necesitamos primero tener un matrimonio saludable y así tener hijos saludables y toda una familia saludable. ¿Podemos entender eso? ¿Deseamos eso nosotros? Pues como iglesia deseamos eso. Deseamos que las familias de Alfa y Omega sean familias espiritualmente saludables. Por eso Dios estableció que el matrimonio fuera la base de esa sociedad. Lo instituyó y dejó los principios plasmados en su palabra. Y hoy quiero compartir ese principio del compromiso. El matrimonio debe de estar basado siempre en los principios que Dios ha establecido. Cuando tomamos decisiones diferentes a las que Dios ha establecido en su palabra, casi nunca vamos a tener una familia como Dios quiere que la tengamos. Por eso es de que no podemos simplemente basarnos en ideas, en buenos pensamientos para tener un buen matrimonio, para tener una buena familia. Debemos de cumplir, debemos de aplicar los principios de la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Y se acuerdan de qué hablábamos la semana pasada, uno de los principios en ese mismo pasaje, la separación, algo bien difícil quizá, para algunos. La separación como un principio que va a ayudar a fortalecer el matrimonio, a unificar el matrimonio. La separación de papá y mamá para formar un nuevo hogar. Nos guste o no nos guste, la palabra dice que es necesario. Necesaria esa separación. Pero hoy vamos a ver también acerca del compromiso. Cuando hablamos del compromiso, podemos ver que en realidad el compromiso tiene sinónimos, quizá. El compromiso habla de contratos, habla de pactos, habla de acuerdos. Compromiso podríamos decir que es igual a acuerdos. Y en el hogar nosotros necesitamos acuerdos. Necesitamos acuerdos para saber cómo va a estar nuestra economía, cómo van a ser nuestros gastos, en qué vamos a invertir, cómo vamos a administrar todos los recursos que Dios nos da. Necesitamos acuerdo en la crianza de nuestros hijos, cómo los vamos a disciplinar, incluso en la manera en que nosotros nos vamos a divertir, si vamos a asistir o no a la iglesia y a qué iglesia. Todo eso es parte de los acuerdos que necesitan que necesitan los matrimonios. Las ofrendas, ¿cómo vamos a dar nuestra ofrenda? Algo que a mí me llama la atención es que en Hechos capítulo 5, en aquel pasaje donde se menciona a Ananías y Zafira, ese matrimonio estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Se pusieron de acuerdo incluso en algo que no era agradable delante de Dios. Pero ahí estaban, porque es parte de un matrimonio, llegar a esos acuerdos. Acuerdos, muchos acuerdos. ¿Cómo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a desarrollarse? ¿Dónde van a trabajar? Acuerdos con los padres incluso. ¿Cómo van a sostener a los padres? ¿Cómo van a ayudarlos? Todos son acuerdos. Y ese compromiso que Dios pide en su palabra es un compromiso que no se rompe, que tiene que permanecer. Cuando Jesús recuerda, se me fue esto. Cuando Jesús recuerda este principio en el Nuevo Testamento, allá en Mateo capítulo 19, Él dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, dice, que no lo separe el hombre. Un compromiso no debe de romperse por cualquier circunstancia. No debe de romperse por lo que el hombre pudiera hacer, pudiera crear, pudiera inventar. Hoy en día hay muchas cosas por las que el matrimonio puede romper ese compromiso como pareja. ¿Qué hace que nosotros desistamos al compromiso? Renunciemos a ese compromiso de matrimonio. ¿Ustedes recuerdan los votos matrimoniales? Bueno, pregunto a los que están casados, ¿verdad? ¿Recuerdan los votos matrimoniales? ¿Ya se nos olvidó? Pues el olvido es parte de por qué a veces rompemos los compromisos. Pero un día en el altar, nosotros le dijimos a nuestra esposa, mi amor, delante de Dios y de la congregación, yo te prometo fidelidad en cualquier circunstancia de la vida, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza. ¿Recuerdan? ¿Qué más sigue? En todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. Y dijimos hasta cuándo iba a durar ese compromiso. Hasta que la muerte nos separe. O mientras tengamos vida, vamos a cumplir con ese compromiso. Quiero leer algo literal que encontré muy interesante. Dice que el sí que se dan el uno al otro en los votos de matrimonio supone de parte de ambos la libre y consciente aceptación de una serie de compromisos que son inherentes a la relación de una pareja que se compromete en matrimonio. Los novios no pueden hacer un compromiso así. Los novios pueden romper el compromiso cuando les convenga, quizá, según la circunstancia que se dé. Pero con los esposos no puede pasar eso. Ese es el ideal de Dios. No por cualquier situación puede disolverse ese compromiso, ese matrimonio. Y yo quiero que hoy veamos un relato en la palabra que nos va a recordar también aquellos momentos como los años anteriores, como el 14 de febrero, cómo la pasábamos nosotros antes. Vamos a recordar cómo era el noviazgo, qué hacíamos y por qué entonces se nos ha olvidado todo eso. Yo quiero que busquen ahí en la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 29. Aquí aparece un relato de una de las historias románticas en la Biblia. Génesis, capítulo 29. Es la historia de Jacob y Raquel. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Aquí vemos cómo él, desde el capítulo 28, su padre lo manda para buscar esposa. Le dice que tiene que encontrar esposa, pero no quiere que su esposa sea también de Canaán, sino que tiene que ir a otro lugar a buscar a uno de sus parientes y casarse con una de ellas. Específicamente le dice con su tío Labán. Él tiene unas hijas, tienes que casarte con ellas. Y así empieza el relato, Génesis 29, versículos, los primeros versículos. Dice, entonces Jacob siguió camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente. En el versículo 4, él llega a donde están unos pastores. Dice el versículo 4, Jacob les preguntó a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron, somos de Harán. Si hubiera la nueva versión internacional, gracias. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Y Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Llega Jacob a ese lugar y él está preguntando por su tío. La gente lo conoce y ven que viene Raquel. Raquel era una pastora de ovejas. Era la hija menor de Labán y por consecuencia era la encargada de cuidar las ovejas. Y aquí él empieza a indagar, a investigar cómo se encontraba Labán. Y la gente le dice, pues todo está bien, él está bien. Ahí viene una de sus hijas. Sin duda venía a cierta distancia que el relato nos muestra de que Jacob siguió hablando con ellos. Pero llega un momento donde él se encuentra, la ve de cerca. Y dice el versículo 9, dice, todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. ¿Qué podemos ver aquí a simple vista? Ese encuentro de Jacob con Raquel fue inolvidable para Jacob. Si el hermano mencionó acerca de Adán cuando vio por primera vez a Eva y fue amor a primera vista, este es un caso parecido, este es un caso similar. Cuando él la vio, él se enamoró de Raquel. Y vamos a ir viendo por qué se enamoró de Raquel. Pero le impactó. Él se emocionó cuando vio a Raquel. Ella dice que era una pastora de ovejas. Yo no sé cómo se imagina usted a Raquel, pero yo no me imagino que era una mujer así como que arreando las ovejas y váyanse. Y yo imagino que era una mujer, a pesar de lo que hacía, una mujer delicada, agradable. No era de que andaba corriendo así como loca, ¿verdad? Y aquí Jacob se impresiona al verla. Y cuando él la ve y se da cuenta, él va a hacer algo que no es normal, no es tan natural. ¿Se acuerdan de que cuando él llega con los pastores le dicen, ¿por qué no le dan de beber a las ovejas? Y dice, no, tenemos que esperar a todos los pastores y tenemos que mover esta gran piedra que pesa mucho para poder darle de beber a las ovejas. Y cuando él ve a Raquel, ja, miren hermanos, no sé de dónde sacó fuerzas, pero la palabra dice que él movió la piedra. ¿Para qué? ¿Para que lo vieran? Y es algo que, por eso le decía que nos recuerda a nosotros. ¿Cómo fue que actuamos cuando vimos a aquella mujer que nos impactó? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Se acuerda usted cuando vio por primera vez a su esposa? ¿O la segunda o la tercera? ¿O cuando ya de veras empezó a pensar en ella de manera diferente? ¿Recuerda usted ese momento? ¿Qué hizo? ¿Acaso no hicimos algo para tal vez llamar la atención? Tal vez si estábamos jugando ahí tratamos de meter un gol, aunque no éramos buenos, pero ahí estábamos. Tal vez alguien se tiró del trampolín más alto, así con miedo, pero quería llamar la atención de aquella mujer, de su esposa. Hizo algo para que ella lo pudiera ver. ¿Se imagina cómo empieza una relación? ¿Cómo empieza una etapa de noviazgo? Y aquí nosotros, como les decía, podemos ver que la palabra nos va a describir más adelante cómo era Raquel, pero era muy hermosa, dice la palabra. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a aquella mujer, las mujeres tienen ese sentido, ¿verdad?, de descubrir, de saber cuando nosotros estamos llamando la atención, quizá. Y yo no sé si el pasaje o Raquel ahí se dio cuenta de que Jacob estaba llamando la atención. Yo no sé. Pero hay un momento también en la etapa de la vida, los jóvenes, hombres o mujeres, donde hay cierta disposición, donde hay, qué sé yo, ventajas de la edad, que a veces las mujeres, las señoritas, se dan el lujo de elegir, ¿verdad?, a los muchachos. Hay una etapa así. De hecho, dice que uno de sus versículos lemas es, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Verdad? Así dicen. Pero conforme van avanzando en la edad y van pensando de manera diferente, ellos, ellas, también empiezan a elegir mejor. Empiezan a ver cualidades, características específicas en los jóvenes, en los muchachos. Entonces también su versículo favorito cambia, ¿verdad? Ya no es ese, sino que ahora es examinarlos a todos y retener a los buenos. Pero cuando pasa también esa etapa y todavía no se ha decidido y ya están por más de los 35, también tienen otro lema, ¿verdad? El que viene a mí no le echo fuera. Obviamente aquí nosotros vemos que Jacob se enamoró de Raquel. Estaba en esa etapa donde la quería conquistar. Él fue específicamente a buscar una esposa. Esa era su tarea. Y en ese encuentro, él fue capaz de hacer algo distinto, diferente, con tal de llamar la atención. Le gustó, la impactó. Y entonces, sigue diciendo el pasaje. Leamos el versículo 14. La segunda parte dice, Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Y dice, Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. En este pasaje, en el versículo 17, nosotros vemos características de las dos hijas de Labán. Lea era la mayor, ¿sí? Y se nos dice algo más, dice que tenía ojos apagados y no era que estaba ciega, ¿verdad? Sino que literalmente ella tenía ojos tiernos, dice, ojos delicados. Pero no se nos dice nada más. Yo no sé si cuando llegó él a presentarse ante la familia y le dijeron a Jacob, también te presento a mi hija Lea. Él no quedó impactado por Lea. No le impactaron los ojos, pero Raquel sí. Porque dice el pasaje que Raquel era una mujer muy hermosa. Así como la esposa que usted tiene, hermano. Una mujer muy hermosa. Y ahí estaba Jacob, dispuesto también a hacer algo distinto. Había una costumbre antigua en ese tiempo. Cuando alguien solicitaba la mano de alguna muchacha en ese tiempo, pactaba un compromiso prematrimonial. Y en ese tiempo, el novio debía ofrecer una cantidad de dinero o debía ofrecer especies o servicio a cambio de tener la mano de la muchacha. ¿Por qué? Porque en ese tiempo La mujer trabajaba en el hogar y cuando alguien llegaba a pedirla, era una, tal vez como pérdida para la familia, porque se iba un miembro que trabajaba, que se esforzaba y que suplía también ciertas necesidades. Por eso ellos debían de dejar algo. En esto podemos ver de que cuando Isaac mandó a Jacob a buscar esposa, en el capítulo 28 nosotros nos damos cuenta de que probablemente eran pobres, porque no le dio algo, no le dijo, llévate todo esto de plata, esto de dinero, llévate estos camellos, no le dijo nada. Simplemente le dijo, ve, busca esposa, que Dios te bendiga, mijo, y fructifícate, multiplícate, le da la bendición. Eso es todo, no le da algo más. Y entonces aquí Jacob le dice a Labán, yo voy a trabajar, yo quiero la mano de tu hija, yo me quiero casar con tu hija, estoy dispuesto a trabajar para ti 7 años. Y 7 años trabajó Jacob para Labán. Ya estaba haciendo él un compromiso. Ya empezaban ahí los compromisos previos al matrimonio. Y ahí estaba Jacob dispuesto a cumplir, porque él amaba a Raquel. Y en ese tiempo había una desventaja, por así decirlo. No había una etapa de noviazgo como la que hoy tenemos. No podía él conocer a Raquel antes, tener tiempos ahí de permiso, ciertas horas para verse. No, no existía eso. Después de casarse, entonces podía estar con ella. Y yo me imagino entonces, imagínense ustedes, todo ese tiempo que Jacob estaba esperando por Raquel. Ahí estaba. Me imagino que tal vez él salía a trabajar y iba Raquel ahí con las ovejas y él se quedaba solo admirando, contemplando la belleza de Raquel. ¿Hizo usted eso alguna vez? Le dijo a su novia, ¿me puedes regalar una foto? Para cuando no estemos juntos y me pueda recordar de ti. Y usted tal vez pasaba viendo la foto ahí. Hoy en la noche voy a estar con ella, ¿verdad? La voy a ver y vamos a platicar. Y yo no sé si Raquel sabía de todo esto. Y Jacob estaba de veras pendiente, pensando en ella. 7 años, imagínense. 7 años esperando ese momento de la boda, del casamiento. Pero estuvo dispuesto porque amaba a Raquel. Yo imagino que durante ese tiempo Jacob estaba pensando también en los acuerdos, en cómo iba a ser cuando se iban a casar. Tal vez acuerdos como, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Dónde vamos a vivir? Tal vez pensando en poner alguna empresa de lana, qué sé yo. Comprarse el camello último modelo también. Pensando en acuerdos, Pensando en que con ella, con Raquel, iba a pasar los mejores momentos de su vida. 7 años, y sin duda él no hallaba las horas de estar con ella, de que terminara todo ese trabajo. Y hay algo que nosotros, yo no sé cuáles son sus proyectos como familia, como esposos, cuáles son sus metas en la vida a largo plazo, mediano plazo, pero de algo estoy seguro que todos queremos en nuestro matrimonio. Queremos vivir felices. Nos gustaría vivir sin dificultades. Nos gustaría eso. Todos buscamos eso. Y aquí, entonces vemos a Jacob en una etapa donde él estaba encantado. Sus ojos estaban puestos en Raquel. Y dice en el versículo 20 que como Jacob estaba tan enamorado de Raquel, esos 7 años para él le parecieron poco tiempo. ¿Se imagina? 7 años, dijo, eso no es nada, estoy dispuesto a más, probablemente. Y llegó el día de la boda, entonces. Se cumplieron los 7 años y Jacob le dijo a Labán, ha llegado la hora, he cumplido con mi parte, ahora dame a tu hija por mujer, quiero casarme con ella. Y definitivamente, Labán empieza a hacer las invitaciones, convoca a sus amigos y dice la Biblia que hubo una gran fiesta. Hubo una gran fiesta y las fiestas en ese tiempo eran de veras, hermanos, grandes. Una semana estaban ahí gozando, disfrutando de esa fiesta nupcial. Así eran los matrimonios en ese tiempo. Una semana, imagínense. Pero nosotros vamos a ver de que en la palabra, cuando Jacob se casa, dice que como todo era diferente, no habían luces, solo habían velas, quizá todo era oscuro. En la celebración quizá ya no conocía, no sabía con quién se estaba casando. Y su tío Labán le hizo una mala jugada a Jacob. Tenía un velo la novia que pues no permitía ver su rostro. Y la Biblia dice que Labán engañó a Jacob y en vez de darle a Raquel, le dio a su hija Lea. ¿Se imaginan? Cómo Jacob, por un tiempo haciendo planes, tenía expectativas, tenía metas, sabía qué iban a hacer, pensando en Raquel, y de pronto, esa noche de la boda, Jacob no se da cuenta con quién estaba, pero dice el versículo 25, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea. Y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Jacob estaba tan ilusionado y no se dio cuenta ese día de la boda. Hasta el siguiente día se pegó un susto sin duda y dijo, ella no es la mujer que yo quería. Y aquí yo quisiera hacer un alto. Cuando nosotros estamos pensando en la esposa, estamos pensando en ese tiempo cuando fuimos novios, pactamos el matrimonio, estuvimos esperando, hicimos planes. Yo no sé ¿cuántos de los que están aquí, después del primer mes de casados, se dio cuenta de que no era la mujer que quería? ¿Se puede dar cuenta de esto? Pasa en los matrimonios. Uno está haciendo planes, sabe cómo es la esposa, sabe cómo podría ser el esposo, pero después de que se da la boda, se da cuenta que es totalmente diferente. Y hay reclamos. ¿Sí? Se dan cuenta de que no era igual como cuando eran novios. Y las mujeres reclaman, ¿verdad? Y le dicen, pero yo no te conocí así tan violento. Y no digamos también reclamos del esposo hacia ella. Pero no me dijiste que te gustaba la cocina, que te encantaba hacer comida y hasta los huevos se te queman. Y como que hay un momento donde cuando estamos en el noviazgo tenemos expectativas de la esposa. Tenemos planes, proyectos, sabemos cómo va a ser nuestro matrimonio, pero después de la boda resulta todo lo contrario. No nos pasa algo así hoy, no nos puede pasar algo así hoy, pero sí nos puede pasar esto, que en ese tiempo no pudimos de veras conocer bien a la que iba a ser nuestra esposa. Pero también nos damos cuenta de que no hay hombre perfecto. Esta es una realidad. No hay mujer perfecta. Y si usted está buscando una mujer, un hombre perfecto, la mala noticia es de que no lo va a encontrar. Por eso, en el compromiso, en el matrimonio, es necesario llegar a acuerdos. Acuerdos en todos, acuerdos en todas las áreas de la vida, en todo lo que vamos a enfrentar. Muchos de nosotros tenemos esos sueños con la esposa. Cuando yo me case, decíamos, voy a vivir así, voy a hacer esto. Y esos son nuestros sueños. Pero después, la realidad, hermanos, es diferente. Nos damos cuenta que la esposa tiene un carácter que es muy celosa, quizá controladora, y usted automáticamente pierde todas las amistades. Usted saluda a una su amiga de antes y probablemente le dice, ¿quién era? ¿Dónde la conociste? Y el esposo se sorprende porque no era así. Podemos ver esto. Nos podemos encontrar con esto en el matrimonio. Porque tal vez no fuimos muy sinceros en esa etapa de noviazgo. Aquí, en el caso de Jacob, no había oportunidad para compartir todo eso. Pero nosotros sí tenemos esa ventaja. Jóvenes, ustedes tienen esa ventaja. Y aquí siempre hay molestia después de esto. Jacob se enojó, le reclamó. A la mañana siguiente, dice el versículo 25, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Sin embargo, algo importante es de que Jacob se molesta, pero él busca una solución porque trata de cumplir todavía con su objetivo, casarse con Raquel. Porque él ama a Raquel y está dispuesto a hacer mucho por ella. Y le dice nuevamente a Labán, voy a trabajar 7 años más, pues. Está dispuesto a hacer algo por conseguir a su esposa. Labán le contesta, de veras, como a veces nos pasa a nosotros con los contratos, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, que decía en las letras pequeñitas. Y Labán le contesta, Lo siento. La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y después a la menor. Lo que pasa es de que tú no te diste cuenta de esas letritas pequeñas en el contrato. Entonces no se podía dar primero a la menor. Y entonces él ahí está dispuesto a hacer algo más. Está dispuesto a hacer algo diferente. No está terminando con todo. Está dispuesto a luchar por Raquel. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir luchando por nuestro matrimonio? Si es que hemos encontrado ciertas diferencias que a veces nos han llevado a problemas difíciles en la familia. ¿Qué hemos hecho para recuperar confianza, quizá? Para volver a como era antes. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos de ustedes, igual, ayer le dio algo a su esposa, a su esposo? O tal vez recordó algunas fotografías, algunas frases que él decía, que ella comentaba, algo solo para fortalecer el matrimonio. Cosas prácticas. Me llama la atención de que Jacob no renuncia a ese compromiso que tiene con Raquel. Él está dispuesto a hacer algo más. Y eso me recuerda al matrimonio de Job, también en el Antiguo Testamento. Job era fiel y estaba comprometido con su esposa. A pesar de aquella respuesta que su esposa le dio y que le dijo, maldice a Dios y muérete, Job no dijo, ah, esta mujer de veras no vale la pena. Él no dijo eso. Lo vemos al final del libro, nuevamente con su esposa y con más hijos. Hermanos, muchos de nosotros quizá empezamos con expectativas para nuestro matrimonio y quizá cuando se cumplió, cuando llegó a ser real, realmente no era lo que esperábamos. Físicamente sí era su esposa, pero quizá tenía un carácter que ahora no le agrada. Cosas que a usted no le gustan. Y a veces creemos de que como que Dios fue el que no pudo responder, el que no contestó a lo que yo estaba pidiendo. Y vemos que nuestra realidad es otra. Pero hoy, hermano, cualquiera que sea su realidad, yo le digo, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestro matrimonio? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a cumplir para que ese compromiso permanezca? Para que de veras cumplamos con lo que prometimos un día en el altar hasta que la muerte nos separe. ¿Vamos a desistir a nuestro compromiso por cualquier cosa? Yo le pregunto, ¿cómo está su matrimonio? ¿Se ha debilitado ese compromiso? ¿Tal vez ha considerado no seguir más? Yo le pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer usted para no perderlo? Piense en su esposa, en su esposo. Yo no sé cuántos en algún momento se han imaginado que un día no va a estar ella en su casa, en su hogar. ¿Puede imaginarse ustedes? Dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Y yo quiero que recuerde, ¿cómo era esa relación antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo está ese compromiso? Dios quiere que usted cumpla con ese compromiso. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros también tenemos que hacer algo. También tenemos que hacer nuestra parte.